La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Zacarías, capítulo 7. Dice las Sagradas Escrituras: Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Dios a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Dios y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: Cuando ayunaron y lloraban en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿han ayunado para mí? Y cuando comían y bebían, ¿no comían y bebían para ustedes mismos? ¿No son estas palabras que proclamó Dios por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Zafela estaban también habitados? Vino palabra del Señor a Zacarías, diciendo: Así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: Juzguen conforme a la verdad, y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos das. Sea por tu Santo Espíritu revelada a nuestros corazones, abiertos nuestros ojos a la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Y Señor, que vivamos realmente no solo ante los ojos de los demás como tu pueblo, sino que viendo tú nuestro corazón, halles que Cristo Jesús es nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este capítulo 7 de Zacarías y el capítulo 8 son de hecho prácticamente una unidad. Pero particularmente el capítulo 7 que vamos a estudiar el día de hoy nos habla acerca de la verdadera y la falsa religión. Y por supuesto que así como lo fue en aquel tiempo, también lo es muy actual. Es tanta y tanta gente piensa que por el hecho de hacer va a ganar más favor de Dios. En la situación que pasamos este fin de semana, mera penoso, no en el sentido de público, sino penoso en cuanto al dolor en mi corazón de ver a una de mis hermanas con la otra y poniéndose en medio de la... habiendo un, una capilla en el hospital, y poniéndose ellos, una de mis hermanas no quiso ni siquiera ir al lugar para, sino ahí en voz alta y agarrar, y vamos a hacer rosarios, y empezaron a hacer rosarios y rosarios y rosarios y una repetidera de cosas, la verdad. Y estábamos sentados frente a frente, triste, y de hecho los interrumpí, les dije, miren, hay un lugar donde pueden hacer esto, y no hicieron caso, aquí lo vamos a hacer, y obviamente, y la gente pasando en medio, estaba en un lado de unas sillas, en el otro lado mis hermanas, acá mi chula y nosotros y nuestras hijas, y del otro lado el resto de la familia, y la gente pasando en medio, pero así es. En particular, mi hermana habla muy fuerte, pero dejen ustedes eso, inclusive dejen ustedes cuando entramos a un restaurante, en voz alta oramos y no hay problema por los alimentos, ¿no? Pero no solo es el hecho que fuera ahí públicamente, sino lo vacío de tanta repetidera. Yo honestamente, yo no recuerdo haber escuchado, inclusive en mis tiempos de llevar una religión familiar, porque como a los 17, 18 años dejé toda religión, pero yo no recuerdo la verdad de lo que decían los rosarios, pero ahora que estuve poniendo un poco de atención en lo que decía, la verdad decía yo, qué terrible estar diciendo y repitiendo cosas por repetirlas nada más sin tener ni siquiera conciencia de quién es Dios, y pensar que esto, el estar moviendo unas pedacitos de plástico con una repetidera y repetidera, o sea, es triste, es una cosa penosa. Pero lo más terrible también es que el pueblo de Dios llegue también a esos extremos. Eso es lo que vemos en este pasaje. Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había estado 70 años en esclavitud en Babilonia como consecuencia de su pésima vida en cuanto a la santidad que Dios pedía para ese pueblo y la religiosidad en que se había convertido realmente en su relación con Dios, y lo único que habían cosechado era ira de Dios, juicio de Dios, y habían caído en esclavitud, habían caído en opresión bajo Babilonia 70 años. El Señor, por pura misericordia, no porque lo merecieran, después de 70 años los trae a libertad de Babilonia, dejando caer sobre Babilonia el ejército persa, quien los libera, y les permite regresar a la tierra de promesa, a Jerusalén y a toda esta zona. Y nos dice aquí que se acercan al profeta Zacarías, se acercan unas personas. De esas personas que estuvieron en esclavitud los 70 años y se acercan y le preguntan, ¿vamos a tener que seguir haciendo ayunos? O sea, lo que vemos en estas primeras cuatro versículos del capítulo 7 son preguntas totalmente equivocadas. Porque llegan y le preguntan al profeta, ¿tenemos que seguir orando y hacer sacrificio de ayuno? Específicamente porque ellos se habían impuesto a sí mismos, se habían impuesto diferentes clases de ayuno, y esos ayunos los seguían al pie de la letra, y esos cuatro clases de ayunos que se habían impuesto a sí mismo el pueblo de Dios los vemos ahí en el capítulo 8, verso 19. En el capítulo 8, 19 vienen todos. En nuestro estudio que estamos haciendo en el capítulo 7, le preguntan específicamente sobre uno solo de los ayunos. Pero en realidad, estaban preguntándole sobre los sacrificios que ellos hicieron durante estos 70 años estando en esclavitud. Y aquí vienen los ayunos, en el versículo 19. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo, si se fijan ahí son cuatro ayunos, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. O sea, La pregunta está en el capítulo 7. ¿Tenemos que seguir ayunando? La respuesta la acabamos de leer en el capítulo 8, versículo 19. Pero les digo, vamos a ver con detenimiento esta sección, estos cuatro versículos primero para que comprendamos más. Para empezar, esos cuatro ayunos, fíjense, el del cuarto mes era porque el muro de Jerusalén había sido derrumbado por los enemigos del pueblo de Dios. Sacrificios, lamentaciones, porque el muro de Jerusalén había sido derrumbado. El ayuno del quinto, que fue el que le preguntaron directamente a Zacarías, era porque el templo había sido destruido. Y precisamente le preguntan sobre este ayuno en particular, porque ya pasaron 2 años, ya estamos casi por terminar el templo otra vez, ¿tendremos que seguir ayunando por el templo si ya ya lleva bastante de avanzado? Si se fijan ustedes aquí en el capítulo 7, nos dice la Escritura que esta palabra que vino a Zacarías ocurrió, dice ahí, en el año cuarto del rey Darío, ¿sí? Estudiamos 8 visiones que vinieron al profeta, pero esas 8 visiones, dice la fecha en que ocurrieron esas 8 visiones, el día en que ocurrieron, está en el capítulo 1, versículo 7. En el capítulo 1, versículo 7 de Zacarías, dice la Escritura: a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Dios. Y a partir de ahí empieza la visión de los caballos. O sea, dice ahí que era el año segundo de Darío. Y eso fue todo lo que hemos estudiado las últimas 6 miércoles. ¿Sí? Lo que ocurrió en una noche, eso fue lo que estudiamos. Ahorita estamos viendo aquí en el capítulo 7 que ahora estamos en el año cuarto. O sea, en esos 2 años siguientes no ocurre nada particularmente importante que Dios quiera que sepamos, pero sigue obviamente la construcción del templo. Por cierto, no termina ahí, todavía faltan 2 años más para que termine. Pero la gente se le acerca al profeta y le dice: si hemos estado ayunando ya 70 años cuando estábamos en el exilio por el templo que fue destruido, ¿tenemos que seguir haciendo esa clase de ayunos? Y obviamente también por lo del muro de Jerusalén, les decía yo que los ayunos fueron por el muro, por el templo, por la deportación a Babilonia, ese fue el del séptimo mes, y por la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, fue en el décimo mes. Entonces, cada ayuno de cada mes que está puesto, señalado ahí en el capítulo 8, versículo 19, todos tenían un aparente, fíjense bien lo que digo, aparente buen motivo. O sea, era una desgracia que había sucedido al pueblo de Dios. Y como una lamentación, se afligían, ayunaban y hacían sacrificio. Entonces llegan delante del profeta haciendo la pregunta y le dicen ahí en el versículo 2, estamos en Zacarías 7, verso 2, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regemelec y sus hombres a implorar el favor de Dios y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? O sea, se fijan, la pregunta suena muy piadosa, la pregunta suena muy espiritual, así suena, pero realmente lo es. El Señor solo les había ordenado a su pueblo que ayunaran una sola vez al año. Y eso era en el día de expiación, el Yom Kippur. Era ayuno obligatorio para todo el pueblo de Dios. Sin embargo, este pueblo, bajo la presión, estando en esclavitud, sufriendo las consecuencias de su desobediencia, decidieron sacrificar 4 ayunos diferentes que no eran ordenados por Dios. Y entonces, como ahora ya están construyendo el templo, como que ven, ¿qué caso tiene ya que ayunemos por el templo si ya está el templo en construcción? Y llegan y eso. Entonces, pareciera una pregunta correcta. La verdad era una pregunta muy equivocada. Y eso lo sabemos por la respuesta que le da el profeta al pueblo, ¿sí? Dice aquí en la escritura. ¿Por qué es incorrecta la pregunta? Porque el pueblo lo que estaba haciendo era, primero que nada, haciendo ayunos no ordenados por Dios, sino autoimpuestos. Por lo tanto, eran meras expresiones de autocompasión. Eran meras expresiones para cubrir por sí mismos sus propios pecados, porque a final de cuentas, todo lo que ocurrió, la caída del muro, la caída del mismo templo, y todo fue consecuencia de su maldad delante de Dios. Lo hacían también como una ignorancia en obediencia a Dios, y ignoraban la obediencia que deberían de seguir a Dios. Esto obviamente a nosotros nos debe de llamar mucho la atención y nos debe enseñar, primero, no tenemos por qué preguntarle a Dios si debemos obedecerlo. O sea, ¿cuánto voy a considerar preguntarle a Dios si algo espiritual lo sigo haciendo o lo dejo de hacer? ¿Me explico? O sea, si esto fuese realmente espiritual, ¿para qué preguntar? Ya lo dejamos de hacer, ya llevamos bastante rato haciéndolo. ¿Sí me explico? O sea, no tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tengo que obedecerte y qué no obedecerte? Entonces, cuidado con que nosotros andemos preguntándole a Dios, ¿sí?, si debemos o no obedecerlo. Segundo, tenemos que cuidarnos de rituales autoimpuestos que aparentan ser producto de nuestra gran espiritualidad, cuando lo único que queremos hacer es sacarle un favor a Dios, obligar a Dios a que se comprometa a respondernos. O sea, todo eso tiene que ver, por supuesto, con nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho los motivos que hay, el por qué hacemos algo, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho esto. Son inútiles cualquiera de nuestros actos espirituales o sacrificios, a menos que vengan asociados a una vida pura delante de Dios, pura en cuanto a motivos. Una vida que realmente sea dedicada a Dios y una vida que sea realmente dedicada al servicio de los demás. Si esa es nuestra vida, los motivos deberían de ser puros también de lo que hagamos. Pero si nosotros llevamos una vida meramente religiosa ante los ojos de los demás y tratar de llevar eso mismo delante de Dios, estamos equivocados. Porque eso lo vemos ahí en la contestación, en el versículo 4. Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país. O sea, fíjense, aquí había unos representantes del pueblo que llegaron con Zacarías a preguntarle, a Zacarías y a los sacerdotes. Pero el Señor dice: mira, no les contestes nada más a estos. Háblale a todo el país, ¿sí? La contestación que sea para todos. Y entonces la contestación es la que viene ahí del 4 al verso 7. Esa es la primera parte de la contestación. Y en esa primera parte de la contestación que vemos del 4 al 7, así como estos hombres hicieron las preguntas incorrectas, ahora vamos a ver las preguntas que Dios hace. Las preguntas que prueban el corazón. Las preguntas realmente correctas. Y vean lo que dice. Habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ustedes ayunaron y cuando ustedes lloraron en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿han ayunado para mí? ¿Se fijan? O sea, ese gran sacrificio que hicieron durante 70 años, ¿realmente? ¿Era para mí realmente? ¿Sí? Verso 6. Y cuando ustedes comían, cuando ustedes comen y cuando ustedes beben, ¿acaso no comen y beben para ustedes mismos? Se fijan que son preguntas, y son preguntas que hace Dios, y Dios ve el corazón, y por eso con esas preguntas desgarra lo más profundo que hay en nuestro corazón. Pregunta: Verso 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Dios por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Céfala estaban también habitados? O sea, ¿no es esto lo que ya había dicho por medio de profetas? O sea, los profetas pre-exilio, entre ellos Joel, Oseas, Miqueas, por ejemplo, eso ya lo estudiamos todos esos profetas menores. ¿Se acuerdan lo que veíamos en esos profetas, Joel y Oseas, por ejemplo, que hablaba cómo el pueblo de Dios abusaba? O sea, era una bola de religiosidad, los sacerdotes, los mismos profetas eran falsos, hacían lo que querían. Y dice aquí, todo esto era cuando la ciudad estaba tranquila, le iba bien. Y sin embargo los profetas una y otra vez estuvieron hablando la palabra de Dios, advirtiéndoles que dejaran esa clase de vida, ¿sí?, que dejaran de vivir una vida vacía religiosa y que se volvieran a una vida real, de corazón al Señor. Por eso el Señor les está preguntando, ¿acaso no es todo esto? Ya se los había hablado yo por medio de los primeros profetas. Está hablando antes, por supuesto, de ir a Babilonia. No había hablado ya yo todo esto, cuando la ciudad estaba tranquila, cuando todo estaba en paz, cuando todo era prosperidad, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas que hace el Señor, y por supuesto esas preguntas debemos de hacerlas también nosotros, para nosotros mismos. ¿Es realmente que estoy ayunando para Él, para que se cumpla su perfecto propósito en mi vida? ¿Es realmente que cuando estoy predicando lo estoy haciendo para gloria de mi Señor y para edificación de su pueblo? ¿O lo estoy simplemente haciendo para llenar mi egocentrismo? ¿Es realmente el hecho de que yo dé en la calle o dé a gente económicamente y demás? ¿Sí? ¿Es algo que realmente viene de un corazón gobernado por Cristo? ¿O es simplemente para poder ganar la visión de los demás y que aplaudan mi gran bondad? ¿Es realmente el hecho de que acudo yo miércoles, acudo los domingos, es porque realmente necesito como hijo de Dios ser alimentado por Dios y llenarme más de lo que el Señor quiere hacer por su Espíritu? ¿O es simplemente una mera manera de llamar la atención del Señor porque lo necesito en este momento? O sea, todas esas cosas debemos de preguntarnos también, porque son las cosas que le preguntó el Señor a su pueblo. No estoy hablando a los ateos, ni estoy hablando a los otros pueblos que no conocían a Dios, ¿sí? O sea, tenemos que cuestionarnos siempre el motivo que hay en nosotros para hacer o vivir las cosas, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Ustedes saben lo que dice Jeremías. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, y sin darnos cuenta, pudiera ser que inicialmente lo hagamos con un corazón bien dispuesto, pero sin embargo, cuando empezamos a tener alabanzas y salamerías de los demás, y que tú no, hombre, es que yo quisiera ser como tú, yo quisiera tener tu fe como para ir ahorita en estas, o sea, ¿cómo es posible que puedas venir ahorita, que te están buscando aquellos, y cómo, qué fe tienes? ¿Y qué dice el gran yo? ¿Sabes qué basura? Si no fuera por la misericordia de mi Señor, yo no estoy aquí. Pero en cambio, bueno, tú sabes, 20 años de cristiano no son tirados a la basura. Es basura, esa es pura y basura. ¿Sí me explico? O sea, pero el Señor ve el corazón. El Señor no es de los que escuchan las palabras, sino ve lo que hay en el corazón y que va acompañado de palabras, ¿sí? O sea, realmente tenemos un corazón agradecido por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Realmente consideramos nuestra vida como nada, a menos que el Espíritu de Dios realmente nos mantenga día con día agarrados y aferrados a Jesucristo en su trono de gracia. ¿Estamos conscientes realmente que no le podemos añadir ni una pizca a la gracia de Dios que nos ha recibido y a su poder que se perfecciona en nuestra debilidad? ¿Estamos conscientes plenamente de eso? Es terrible. Me hablan de estimado pastor, lo estamos llamando nuevamente porque le mandamos una invitación para participar en el próximo centro de avivamiento que vamos a traer este cantante y este otro cantante, y queremos esto y lo otro. Discúlpeme, no voy a acudir, pero pastor, esto va a ser de gran bendición para su congregación. Le agradezco, no voy. He visto, he oído, he vivido, me ha tocado ver el comercio del cristianismo. Es una cosa terrible, ¿sí? Un hermano en Cristo que le manda a los pastores un nuevo periódico digital para que tenga, quiero mantenerlos y ayudar a la edificación de los siervos de Dios. Y empieza con un periódico. ¿Está usted dispuesto a recibirlo? Sí, está bien, lo veo y lo valoro. Lo manda uno, lo manda dos, lo manda tres, lo manda al cuarto, dice. Ya no pregunta en el correo, sino pregunto. Para que usted continúe recibiendo su periódico digital, necesita poner 200 pesos mensuales. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es eso? ¿Realmente quieres edificar? ¿Sabes un John Piper? Un John Piper tiene sus libros, los pones, y puedes bajarlos completitos, gratuitos, totalmente gratuitos, ¿sí? Agarras a un John Dever, me manda a mí un journal, una revista, que trae 180 páginas mensuales, gratuito totalmente, y con artículos de una tremenda edificación realmente, y es a puros pastores, son para siervos. O sea, y ni un 5, no pide ni un 5. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que aprender a discernir. Si somos del Señor, buscarlo del Señor, no la vil basura que se disfraza, como esta gente se estaba disfrazando de gran espiritualidad, pero estaban ahí por la misericordia de Dios. Habían sido liberados de Babilonia, pero su corazón distaba todavía mucho de poder ser transformado. Pero por la misericordia de Dios precisamente los está confrontando, porque sabe que ellos necesitan ver su propia realidad. ¿Sí? Qué fácil para el Señor hubiera sido mejor decirles, pues sí conviene que sigan haciendo esos sacrificios por medio del profeta. Pero ¿cómo les contesta? Totalmente confrontándolos y decirles, no sean ridículos, por favor. Cuando ayunaban no lo hacían para mí, pero cuando comen y beben, sí lo hacen para ustedes mismos también. O sea, lo están haciendo para ustedes y quieren sacarme mis favores a base de eso. Déjense de tonterías. Sí, o sea, obviamente es en el lenguaje práctico, terrenal y de ahora, ¿verdad? Pero es una total confrontación. Debemos también cuidarnos mucho de sentirnos orgullosos. O sea, llega el momento que nos damos cuenta de las tonterías, por no decir otras cosas, herejías y un montón de cosas que oímos de nuestra familia en la fe, que está en algunas congregaciones donde se les enseña en que pueden romper prácticamente la pared con el poder de su boca. Entonces, y a veces nosotros podemos caer en orgullo. Y en lugar de callados, en todo caso, orar por estas personas y ver la manera de poder ayudarles a ver la verdad en medio de un montón de cócteles de verdad mezclados con mentira que se les da. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en orgullo espiritual. Y entonces, obviamente, el Señor va a tratar con nosotros. ¿Sí? O sea, por pura misericordia de Dios estamos delante de Él y escuchándolo a Él. Y por pura misericordia de Dios tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios viene y nos habla y nos dirige a toda verdad, porque lo tenemos. Pero hay gente que cree que es cristiano y no tiene el Espíritu de Dios, y ¿cómo va a dirigirlo a la verdad si no tiene el Espíritu de Dios? Ah, pero eso sí, llora cuando levanta las manos y canta al Señor. Eso sí, da buenos diezmos. Eso sí, está en el servicio y es líder de esta red, y es líder de esta célula, y es líder de... Son líderes de todos lados. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué? Delante de la cruz de Cristo, delante de lo que hizo el Señor y delante de su resurrección, nada, nada, nada vale. ¿Sí? Obviamente les digo, no estoy desechando nuestros actos religiosos, entre comillas, como el venir, que es un acto de adoración que venimos. Cada vez que venimos a este lugar o nos reunimos para compartir la palabra, es un acto de adoración. Desde que empieza es un acto de adoración a Cristo. Cuando estamos predicando, estamos escuchando por lo que Cristo hizo y su Espíritu. Estamos levantando su nombre. Y la Escritura lo hace constantemente porque Cristo es el centro del Señor en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero tenemos que cuidarnos mucho, entonces, porque si no, obviamente, el Señor nos va también a poner esas preguntas. Lo que vemos ahí, entonces, a partir del versículo 8, ya vimos las preguntas equivocadas, las preguntas correctas, y ahora del verso 8 al verso 10, lo que vemos son las acciones que no son sustituibles para el pueblo de Dios, las acciones que no se pueden cambiar del pueblo de Dios, acciones insustituibles de todo cristiano. Esas no son negociables. O sea, puede ser que te pongas tú, quieres hacer 100 ayunos, hago 100 ayunos, mientras tu motivo sea correcto. Quieres dar el triple de ofrenda, el triple de, dalo, mientras tu corazón esté correcto en su motivo. Pero hay cosas que no son negociables. Y esas son las que tratan del versículo 8 al versículo 10. Vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzguen conforme a la verdad. Entonces, está diciendo, juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, lo primero que nos dice, son cuatro cosas que nos dice ahí, que no son negociables. Esto hay que vivirlo, porque es parte, debería de serlo, parte natural de la vida del cristiano. Lo primero es ser verdaderamente justos con los demás. Ser verdaderamente justos con los demás, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica muchas cosas. Implica que cuando una persona te ofende, no lo dejes ahí. Busca con humildad llegar delante de él y buscar la restauración. Cuando una persona te trata de hacer mal, bendícelo, bendícelo, porque eso nos ordena el Señor, bendice a tus enemigos. Qué bonito que nada más bendigas a tus amigos, bendice a tus enemigos, y deja que sobre ellos se acumulen ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿No dice eso Romanos? Pero tenemos que ser humildes para hacer cosas así. Tenemos que ser humildes para llegar delante de aquella persona que nos ha pisoteado y demás, y decirle, ¿sabes una cosa? No tengo nada contra ti. Y perdóname si yo te he llevado, te he provocado a esto, a que tú tengas un aborrecimiento. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Eso es cristiano, eso es ser cristiano, ¿sí? Buscar siempre la justicia, porque nosotros mismos delante de Dios sabemos que Dios es justo y la justicia de Él, fíjese cómo fue, sino a base de Cristo cargando nuestros propios pecados y otorgándonos su justicia, que nos libera de la, nos da libertad de esa ira venidera del Señor. Entonces, ser verdaderamente justos implica restauración, implica humildad, implica generosidad, por supuesto. Lo segundo que vemos ahí en esos versículos es practicar bondad y compasión con los demás. Practicar bondad y compasión con los demás. Dice, ten piedad con tu hermano. No oprimas a la viuda, no oprimas al huérfano, no oprimas al que trabaja para ti, no lo oprimas, no oprimas a la gente pobre. O sea, cuidado de abusar de los demás, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho. Entonces, eso significa obviamente practicar bondad y compasión con otros, ser honestos. Buscar relaciones transparentes unos con otros, ¿sí? Es chispa de ver. Ya sabes que estás en Facebook, te llega de repente una solicitud de amistad en Facebook, te acuerdas que es una persona que conociste hace 4 años y lo que sea, y que tuviste una buena relación con esa persona, te dice que anda buscando, y qué gusto saber de ti nuevamente, ta, 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 y todo, sí, qué bendición, sigues en el camino del Señor, sí, estoy entalado y todo y demás. Un saludo más la siguiente semana. Y al tercer mensaje te está diciendo, ¿sabes qué? Tengo un producto para ti que tienes que probarlo tú y además ayudar a distribuir, porque vas a sacar unas ganancias increíbles. Tú como médico puedes distribuirla y todo el mundo darle este alimento maravilloso que cura todas las enfermedades. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué se llama eso? Se llama hipocresía. O sea, se llama querer hacer aparentemente una relación para sacar provecho de ello. Eso no se hace. O sea, eso no se vale entre nosotros, los hermanos en la fe. No se vale. ¿Sí me explico? Hay que ser honestos, hay que ser transparentes, hay que ser desinteresados unos con otros. No tenemos por qué. ¿Me explico? Y esto se juega mucho en el ambiente. Hay un montón de gente que se... ¿Cuánta gente no he oído? Hermano, vengo, hermano, para que me ayude para el saco, hermano. Y hermano, para él, porque Jesucristo dijo, dar y se os dará. De una abundante vida rebosando y... Somos hermanos. Y cuando andan bien, oiga, hermano, discúlpeme que ayer vino un poquito descompuesto. ¿Me explico? O sea, hay un montón de gente que se mete en el... en la religiosidad llamada, mal llamada, porque obviamente esto no es el cristianismo, pero ahora cualquier cosa se le llama cristianismo en esta época. Cualquier iglesia es un cristianismo, cualquier iglesia es cristiana, cualquier persona que trae la Biblia es cristiano, cualquier persona que dice Dios te bendiga es cristiano. O sea, hemos llegado a un punto actualmente que tenemos que ser reales, ¿sí? Y para ser reales, el Cristo Jesús que nos compró y pagó por nosotros tiene que ser real, porque si no somos falsos, porque el Cristo Jesús que vive en nosotros es totalmente falso también, y seguimos nosotros reinando. El pueblo de Dios se había alejado de Dios. ¿Por qué creen que lo metió 70 años? Para meterlo en cintura, para quebrantar la dureza de su corazón, ¿sí? Practicar bondad y compasión, no oprimir a viudas, a huérfanos, al débil, al pobre, no abusar de ellos, son seres humanos. Siempre que veas a una persona, aunque ande descalza y toda raída de su ropa, es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. No hagamos menos a los demás porque no tienen ni tantito cerca lo que tú y yo tenemos. Tengamos mucho cuidado con juzgar y hacer distinción de personas, ¿sí? Y el cuarto aspecto que viene aquí es no planear mal en el corazón contra los otros. Cuidado con eso. Desearle mal a alguien, planear cosas en mal. Nada más es simplemente de andar ideando cosas para mal. Ya estamos mal, ya estamos, tenemos que cuestionarnos. ¿Sí? Simplemente la intención en Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Nos dice la escritura. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, dice el Señor Jesús, Jesucristo está diciendo esto, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, el Señor dice, si tú te enojas en tu corazón con alguien, aun cuando no se lo digas, ya estás pecando. Ya estás pecando. Obviamente, nosotros podemos enojarnos. Pero debemos inmediatamente que detectamos esa basura en nosotros, decir, Señor, ¿quién soy yo para poner juicio sobre esta persona? Perdóname por haberlo hecho y ayúdame a olvidar la ofensa. Ayúdame a perdonar y yo lo perdono hoy, Señor, porque yo necesito tu propio perdón también sobre mi vida. No importa qué te haya hecho, no importa qué, ¿me explico? Tenemos que cuidar esto. Sí, nos dice la escritura, ustedes saben también que era adulterio, ahí mismo, más adelante, en los versículos siguientes, antes adulterio se cometía, ¿y qué dice Jesús? Pero aquel que mira una mujer y la codicia en su corazón, ya, está deseando algo mal. Y si le estás codiciando a una persona en tu corazón, estamos mal. No debemos desear el mal en nuestro corazón. Ese es el cuarto aspecto que nos dice el profeta, el Señor a través del profeta. Vean lo que dice ahora, esos son los versículos del 8 al 10, las acciones insustituibles del pueblo de Dios. Ahora, en los versículos del 11 al 14, que son los restantes, vemos las reacciones de Dios, las reacciones de Dios. ¿Qué dice ahí en el versículo 11? Dice, que cuando los profetas antiguos les dijeron todas estas cosas al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que pasó? No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Entonces vean, dice aquí que hicieron tres cosas. Lo primero que hace, la primera imagen que pone tres imágenes. La primera es como un buey cuando se le quiere poner la yunta, un animal que se le quiere poner lo que se les pone en el cuello, es un animal que se avienta y voltea la espalda y no se deja. Por eso dice eso, que dieron la espalda. La segunda imagen, taparon sus oídos para no oír. ¿Cuántas veces han oído, me hizo esa imagen de los niños? No oigo nada, y hacen ruido, se tapan los oídos para no oír lo que le está diciendo. Y la tercera cosa, pusieron su corazón como diamante, o sea, lo endurecieron su corazón. Son tres imágenes de rebeldía total y abierta contra Dios. Y dice que esas palabras Dios las estaba enviando ¿por medio de qué? Por medio de su espíritu. ¿Saben una cosa? Que la palabra del Señor el día de hoy está hablándole a su iglesia por medio del espíritu, porque el Señor dice que su palabra es vida y es espíritu. Y hay gente que hace lo mismo exactamente, les da la espalda, tapa sus oídos ante lo que no quiere oír de parte de Dios, y la otra es que endurece su corazón. Y por supuesto que lo único que acumula así es juicio de Dios sobre su vida, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho esto, ¿sí? No querían escuchar, esto obviamente es resistir al Espíritu de Dios, es pecado. ¿Cuál es el resultado? Ahí dice en el versículo 12, la segunda parte del versículo 12, dice que por medio de los profetas primeros vino, por tanto, ¿cuál fue la reacción de Dios? Gran enojo, la ira de Dios se descargó sobre ellos, gran enojo de parte de Dios de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y la gente no escuchó, también ellos, cuando necesitaron, clamaron a Dios. ¿Y qué pasó? Y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que, en lugar de escuchar sus peticiones y sus súplicas, ¿qué hice? Esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Está diciendo, yo no lo hice. Las condiciones paupérrimas que tienen ahora, ¿sí? Después de regresar, es porque ustedes mismos las produjeron, ¿sí? Ustedes produjeron esto en tierra deseable, ¿sí? Se fijan ahí, él dice, el Señor no se responsabiliza, dice, ustedes lo hicieron. ¿Qué tenemos entonces que resumir de todo esto? Me preocupa más los detalles de mi vida religiosa, de modo que me he desviado del valor del Evangelio, del valor de la muerte de Cristo en la cruz por mí, del valor de su resurrección y de haber comprado mi vida. O sea, estoy más preocupado por tener un liderazgo en la iglesia, más preocupado por hablarle a mucha gente, evangelizar a mucha gente, por el hecho de colgarme más medallas. Estoy tan preocupado de todas las cosas cristianas, aparentemente buenas todas ellas, en lugar de valorar cada día la gracia inmerecida que tenemos por medio de Cristo a través de su muerte en la cruz. Estoy consciente que mis pecados fueron clavados ahí, que yo estoy juntamente con Cristo y que Cristo sufrió lo que me correspondía a mí. O sea, soy terco y soy pronto para discutir, y por lo tanto soy pronto para hablar y lento para oír. O sea, cuando tengo una persona enfrente cristiana, enseguida le empiezo a echar en cara que su doctrina está mal y que todo, y obviamente saco a relucir todo mi gran conocimiento y toda esa cosa. O sea, es me separo de otros creyentes por creerme más que ellos o por creerme menos que ellos y que me van a ridiculizar porque solamente he leído los Salmos o un Evangelio de Marcos en toda la Biblia, no he leído otro libro durante toda mi vida. O sea, cuidémonos, podemos tener problemas tanto por mucho como por poco. Sí, tenemos que tener cuidado. Me acuerdo de una persona que le regalé una vez un Nuevo Testamento y me decía, le voy a regalar un Nuevo Testamento y no me dijo que no lo hace. Pero luego cuando veo que lo está al revés y me doy cuenta que no sabe leer, pero no puede decir que no sabe leer porque le apena. O sea, nadie somos nada. O sea, el que si sabemos más de la Biblia o menos de la Biblia, en Cristo todos somos iguales. Si tenemos una semana de creyentes, si tenemos 20 años de creyentes, somos totalmente iguales. No hay diferencia delante del Señor. Todo es por gracia. Y todos tenemos un propósito que llenar en este mundo. Todos. Y el propósito, por supuesto, máximo para todos y cada uno de los creyentes es que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces cuidémonos de caer en extremos de este tipo. Mis preocupaciones me llevan a más humildad delante de Dios, a más santidad en mi vida y a más servicio a otros. O sea, ¿mis preocupaciones derivan en todo esto o realmente derivan en otras cosas? O sea, tenemos que estar constantemente revisando nuestro corazón delante del Señor. Acuérdense lo que dice el Salmo 139, Señor, conoce tú mis pensamientos, ¿sí? Revisa tú si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino recto. La última porción del Salmo 139, ¿se acuerdan que el Salmo 139 es aquel salmo de que él, tu embrión, mi embrión, vieron tus ojos y tú me formaste en el vientre? ¿Se acuerdan? Todo eso es un salmo precioso de cómo Dios nos ve y nos conoce. Pero el salmista termina diciendo, ¿sabes qué? Revísame y revísame si hay basura. Y si hay, por favor endereza mis veredas, cámbiame, guíame. Tenemos que estar conscientes de que todos somos propensos a que nos pase lo que le pasó a este pueblo en ese tiempo. Pero la otra cosa también es que cuando veamos el complemento de esto que acabamos de estudiar, que es el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de la tremenda misericordia y amor que Dios tiene aún para pueblo así como este, que obviamente somos en este tiempo también la iglesia actual para el Señor. ¿Sí? Que Dios nos ayude a comprender esto y a vivir agradándole en todo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias porque nosotros mismos en algunos momentos de nuestra vida, Señor, nos hemos portado así, de una simple manera religiosa. Y te damos gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos en esos tiempos y por tu Santo Espíritu nos has llevado a arrepentirnos. Señor, ayúdanos a ver siempre la grandeza de tu trono y, Señor, la nada de nuestras vidas sin ti. Ver que nosotros estamos en la tierra y que tú estás en los cielos. Ayúdanos a depender cada día, en cada momento de nuestro respirar, solo en tu gracia. Y Padre, que cada obra que hagamos estemos conscientes que es porque fuimos creados desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. Fueron preparadas de antemano para nosotros. Señor, ayúdanos a no ser religiosos, sino a ser genuinos. Ayúdanos a amar a nuestros semejantes, sean hermanos o sean incrédulos. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de que Jesucristo es el Rey de nuestras vidas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria siempre lo será. En Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.